Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Hoy el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas será a partir de las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, con la ausencia de Álvaro Lemos. Va a estar en torno de 4 a 6 semanas de baja, lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas, por una micro rotura en su cuádriceps de la pierna derecha. Veremos cómo transcurre la semana, lo que comenta también el técnico mañana a las 12 del mediodía, cuando comparezca ante los medios de comunicación de cara a este partido, y la convocatoria, la expedición de la Unión Deportiva que pueda viajar rumbo hacia Almería para jugar ese partido el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde en los Juegos del Mediterráneo. También hablaremos de baloncesto. Después comentaremos con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria la última hora en torno al equipo de Porfi Fisac. Saben que hasta el 3 de marzo no habrá competición para el Gran Canaria. En esa fecha será cuando juegue frente al Morna, partido de la Eurocup del Top 16, y el 6 de marzo contra Estudiantes en el Gran Canaria Arena. Y es que ya hoy arranca la Copa del Rey y posteriormente habrá ventana FIBA. Y también tendremos tiempo en la jornada de hoy para hablar de los deportes electrónicos, de los eSport. Analizaremos todo lo que nos espera en este año 2021. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, desde ahora, desde ya, arrancamos los deportes en la cadena COPE. Las 2:01 de la tarde, pues ese es el menú que tenemos para la jornada de hoy. Muchísimo que tratar del mundo del deporte. Y a esta hora de la tarde es un placer siempre hablar con él. Ya nos escucha el concejal de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios, todo bien, trabajando y, bueno, siempre aquí en el quehacer diario.
Queríamos empezar por lo último, la recepción, concejal, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Club Voleibol Guagua. ¿Ha vuelto el Guagua?
Exacto, 25 años después, pues, se ha hecho con un entorchado nacional, en este caso la Copa de Su Majestad el Rey, en una edición que tenía mucho de sentimental, mucho de nostalgia, primero porque la afición no nos podía acompañar, desgraciadamente por la crisis sanitaria, pero el cuerpo directivo, entrenadores, jugadores han estado a la altura desde que han vuelto a la ciudad, porque como saben estaban en vecindario jugando, pero desde que han vuelto a la ciudad no han dejado de darnos alegrías, ilusiones, y bueno, con este primer título y que les da el espaldarazo definitivo para que en esta fase final de la competición regular, pues también en el playoff, pues puedan traerse también el entorchado liguero.
Y otra cuestión también para felicitarnos, concejal, es la guía Repsol, que ha destacado la ola, en concreto la derecha del Confital, como una de las mejores de España. Ya no solo deportivamente hablando, para todos los que les gusta el surf o el windsurf o estar en el mar, sino también turísticamente hablando, eso es muy importante, ¿no?
Son todos esos condicionantes, Juanfra, lo que hacen de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias en su conjunto, pues un lugar apetecible para hacer deporte al aire libre, los deportes acuáticos. La ciudad no puede vivir de espalda al mar porque somos una capital fundamentalmente costera, donde la economía también surge de todo ese negocio que tiene que ver con la economía azul, pero también la actividad física y el deporte, y es que tenemos entornos medioambientalmente marinos, ¿verdad?, medioambientalmente maravillosos, únicos en el mundo. Contamos con la mejor playa capitalina, ¿no?, del mundo, como ha dicho alguna revista especializada, y que ahora esta guía Repsol también viene a poner de manifiesto las bonanzas de nuestro clima, de nuestro mar, de nuestras olas, y en este entorno único para hacer deporte al aire libre, por ejemplo, en el ámbito del surf y el bodyboard.
Es importante, concejal, también hacer deporte, si no hacer deporte, por lo menos caminar. Hay un estudio que alerta de la obesidad infantil y que puede ser un tsunami de un gasto sanitario, y por eso piden, aparte del plan de choque, lógicamente que haga un poquito de deporte, sino ejercicio físico en sí, por lo menos caminar, ¿no?
Debemos de ir incorporando de manera temprana, y eso significa nuestros hijos y nuestras hijas, los más pequeños de la casa, a la actividad física. El deporte vendrá después, vendrá el desarrollo de una actividad concreta, una disciplina deportiva concreta, incluso puede venir la competición incluso en el ámbito profesional, si finalmente son buenos jugadores, buenas jugadoras, pero lo que sí tenemos que hacer desde las administraciones es garantizar el acceso a la práctica física dirigida por profesionales, por educadores físicos deportivos, por licenciados en educación física en definitiva. En eso estamos trabajando. no solo la plataforma Más Deporte Canarias, sino desde que, bueno, tengo el honor de ser concejal de deporte, con la Asociación de Gestores Deportivos, con el Colegio de Educación Física Canaria, hemos impulsado múltiples proyectos, uno sin ir más lejos, de los que más satisfechos nos encontramos por su rendimiento, por el feedback que recibimos de los usuarios, es Parques Activos. Instituto Municipal de Deportes y Colegio de Educación Física de Canarias, hemos puesto pues determinados asesores, colegiados de licenciados en educación física en diferentes parques de la ciudad, para que quien quiera, de manera gratuita, pueda ser asesorado por un especialista en la materia. Y eso lo que tiene por objeto es incorporar la actividad física a todos los tramos de edad. Yo creo que si desde las políticas públicas seguimos invirtiendo en que muchos más hombres y mujeres, da igual el tramo de edad en el que se encuentra, la actividad física de manera regular en su vida, estaremos quitando una pastillita de más en el día, estaremos quitando más visitas al médico, y en esa tarea estamos, en prestigiar, sobre todo con las políticas públicas, porque es lo que circunstancial a mí ahora me toca administrar, para que cada vez más hombres y mujeres se incorporen a la actividad física de manera regular en su vida.
Y en ese sentido hay que agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso al Instituto Municipal de Deportes, porque siguen los trabajos de la mejora de todas las instalaciones de la ciudad. Por ejemplo, Aridani, se ha mejorado el campo de fútbol de Puerto de Las Palmas, otro más, las mejoras continúan, ¿no?
Así es, ese es un convenio que hemos firmado entre la Autoridad Portuaria, Puerto de Las Palmas y el Instituto Municipal de Deportes para hacernos nosotros con la gestión de ese campo, porque es verdad que el ente público estatal no basa su acción en mantener instalaciones deportivas sin la gestión del dominio público marítimo portuario, las tasas, etcétera. Y por eso hemos llegado a ese acuerdo y nosotros nos hacemos cargo de la gestión, la explotación de ese campo de fútbol, y ya hemos aportado nuestro granito de arena, nuestro valor, nuestro conocimiento en el mantenimiento del césped, de la instalación, mejorándola, prestigiándola, haciéndola más segura, y eso es lo que estamos haciendo en todas las instalaciones deportivas. Tenemos ya 6 obras que se están desarrollando en la ciudad, un nuevo campo de fútbol que se está haciendo en el Lomo Blanco. El miércoles que viene ya inauguramos el nuevo campo de fútbol de Costa Ayala, porque es lo que hay que decir. Donde había un campo de fútbol, hemos hecho un campo de fútbol nuevo. Hemos invertido algo más de 1 millón de euros para que ese campo esté en las mejores condiciones, al lado del mar. Ya hemos eliminado los contenedores de obra donde los niños y niñas se cambiaban. Ahora es un edificio para que tenga los vestuarios convenientemente dotados. Y el campo de fútbol, que es una auténtica maravilla, estuve yo ayer por allí. Y mañana iremos de nuevo para rematar los cambios antes de la financiación de la obra el próximo miércoles. Y en esa tarea llevamos ya casi 6 años. Nos queda mucho por hacer, como digo siempre, Juanfra, pero yo creo que mire con cierta perspectiva la gestión, considera conmigo que nunca antes se ha invertido tanto en la actividad física y el deporte, y sobre todo en el estado de las instalaciones deportivas.
Y otra buena noticia, concejal, la Gran Canaria Kit, el 26 de febrero en La Puntilla. No sé si estamos viendo la luz al final del túnel, pero bueno, son pequeños eventos que se van realizando que sin duda, sobre todo a la sociedad, lo ilusiona, ¿no?
Tenemos que seguir utilizando como excusa para seguir exportando lo mejor que tenemos, que es nuestro destino turístico, porque tras Gran Canaria es fundamentalmente un evento deportivo de talla y de magnitud internacional. Y con esas cosas estamos exportando lo mejor que tenemos, que es nuestro destino turístico, nuestro lugar para hacer deporte al aire libre durante los 12 meses del año. Y eso es un elemento que nos los provee el Rally Las Canarias, Tras Gran Canaria y alguna otra prueba más. Pero también tenemos que seguir aprovechando que los niños y niñas se incorporen a la actividad física, en este caso al deporte, a correr por la playa de las canteras, aprovechando la excusa de que tenemos una gran prueba internacional. Al final, es verdad que los ayuntamientos hacemos muchas cosas y como capital de provincia el noveno municipio del país por orden de magnitud, tenemos que seguir aprovechando todas estas cuestiones para ir incorporando al público pequeño, ¿verdad? Y son porque bien es cierto que los ayuntamientos hacemos muchas cosas, pero la competencia fundamental es la promoción del deporte base en edad escolar. Y por eso, con esa excusa, como digo, insisto, hacemos también que los más pequeños se incorporen al trail, se incorporen al running y se incorporen al final a incorporar hábitos saludables a su vida desde temprano.
Muchas personas se preguntan, concejal, el deporte base, lógicamente todo está pendiente de la evolución de la pandemia y de la fase en la que estemos para la vuelta a lo que es la competición y sobre todo los entrenamientos colectivos, ¿no?
Sí, bueno, eso hay que esperar, que el Consejo de Gobierno ahora está reunido, hay que ver qué van a decidir. En función de los datos epidemiológicos, parece que todo iba mejorando, pero no sé si se dan las circunstancias, porque la próxima semana, en principio, habría carnaval y aunque no lo hay, parece que hay mucha gente que está deseando tener alguna fiesta. En fin, vamos a esperar las noticias. En cualquier caso, lo primero que tenemos que garantizar es la salud, porque sin salud no hay economía y no hay nada. Pero yo creo que debemos incorporarnos ya a hablar de la industria de la actividad física, complejos deportivos públicos y privados, gimnasios más o menos grandes, actividades que se hacen al aire libre. Yo creo que desde el gobierno canario estamos trabajando en esta plataforma también conjuntamente, y yo humildemente aportando mi granito de arena, de que la actividad física sea vista como una actividad esencial. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos informes científicos, médicos, de toda índole, que aparte que genera riqueza, aparte que genera Producto Interior Bruto, que genera empleo, que genera recaudación de impuestos, genera fundamentalmente bienestar y salud. Y si genera la actividad física y el deporte, salud, debemos tener un concepto diferente a la hora de imponerle restricciones. Que de lo que estamos hablando es de que se implanten aforos, restricciones, pero no que se cierre al completo, porque si no estaremos abocando a que muchas empresas pongan el cierre definitivo. Y digo esto pensando no solo en las empresas, que también, sino en que estamos quitándole valor a la calidad de vida. Si no podemos hacer actividad física, eso, como dicen los inmunólogos, hacer actividad física previene, protege y fortalece nuestro sistema inmunológico. Por tanto, estaremos más fuertes si nos pilla el virus, la COVID-19. Por tanto, yo creo que desde todas las administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder ir levantando cada vez más, siempre dentro de las restricciones y con controles, ¿verdad? Pues los vetos para poder hacer un poquito de actividad física, que en nuestra comunidad autónoma se puede, ya digo, al aire libre con muchísima facilidad.
Eso es lo que le iba a preguntar. Tenemos el mejor gimnasio al aire libre, sin duda, de España, la isla de Gran Canaria, las Palmas de Gran Canaria en concreto, con el tiempo que tenemos, con las instalaciones que ha puesto el Instituto Municipal de los Deportes en los diferentes parques. El que no quiera hacer deporte, por decirlo de alguna manera, concejales, porque no quiere, ¿no?
Bueno, en ese trabajo estamos, en darle pocas excusas al que no quiere hacer actividad física, deporte, tanto cuando se lo manda a su especialista, su médico, su doctor, su doctora, pero también que los niños y niñas no pueden estar en casa permanentemente, han pasado varias fases de confinamiento, han pasado varias fases en las que no han podido estar en la calle. Cuando digo la calle, no sin hacer nada, me refiero a estar en su equipo de fútbol, de baloncesto, haciendo el judo, haciendo el karate, en fin, la disciplina que quiera. Y yo creo que eso también es bueno para los niños y niñas, que con todas las dificultades que también estén teniendo los colegios y los institutos, con la mascarilla, con la higiene, con la distancia, con las ventanas abiertas de las clases, yo creo que deberíamos hacer un pequeño esfuerzo entre todos, y soy consciente de que no es sencillo, ¿eh? No es sencillo tomar decisiones que mejoren la actividad física y el deporte, sobre todo que la podamos ejercitar o realizar con total normalidad. Pero insisto, estamos en un trabajo ahí, trabajando muchas administraciones, muchos colectivos, para que el gobierno de Canarias abra un poco más la mano, eso sí, siempre con control, siempre con las restricciones que nos impongan, pero que no sea un cierre total de toda esta industria, que insisto, para niños y niñas es fundamental, pero para los adultos también.
La Copa del Rey, concejal, se celebró aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto en el Centro Insular de los Deportes. Hoy se ha presentado la Copa de la Reina de Voleibol, que se va a disputar también en el Centro Insular de los Deportes. La capital Gran Canaria, en este caso el Centro Insular, el epicentro del voleibol nacional, ¿no?
Así es, y que siga la fiesta, ¿no? Como diría aquel, si hace escasamente 15 días el Molina Sport traía la Copa del Rey por segundo año consecutivo en hockey línea en la ciudad, el domingo lo hacía después de 25 años el Guagua Las Palmas, y esperamos que a final de mes el Olímpico en categoría femenina de voleibol lo pueda hacer. Y esto tiene que ver porque las administraciones estábamos colaborando con estas disciplinas deportivas mal llamadas minoritarias en el ámbito de la élite, porque el fútbol y el baloncesto poca ayuda necesitan más, porque tienen, ¿verdad?, un target, tienen un público pues cautivo, por los motivos que sean, por nuestra sociedad, porque es así. El fútbol es la disciplina mayoritaria, pero tenemos que ir de la mano con estos equipos que tienen importantes canteras. Por ejemplo, el Olímpico lleva 30 años trabajando con las niñas desde muy pequeñas para hacer el vóley. Mientras están haciendo vóley, no están haciendo otras cosas que no deben, y en ocasiones conductas y actitudes poco saludables. Y también es la mejor manera de alinear en el crecimiento de una niña el deporte, la actividad física y sus estudios. Y si eso después se da incluso de manera profesional cuando llegan a la élite, pues es la cuadratura del círculo, Juanfra. Y yo creo que hay que estar satisfechos con que otro entorchado nacional se pueda quedar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que sería el primero en la historia del Olímpico. Pero a nosotros, yo personalmente como concejal de deporte, con lo que me quedo es con la culminación de todo ese trabajo, desde que llegan las niñas con 6, 7 añitos muy pequeñas a jugar al vóley, que casi no pueden pasar la pelota, la red, pero las recogen desde muy chicas y hacen auténticas mujeres, auténticas deportistas, y algunas, como vemos, como Saray, por ejemplo, llega a ser la capitana del equipo, es internacional, e incluso, quién sabe si dentro del próximo 28 de febrero puede levantar la Copa de la Reina aquí en la ciudad.
Ojalá que sí. Y una última cuestión, que hablaremos lógicamente en las próximas semanas. El objetivo, estamos ya en el mes de febrero, el objetivo por lo que resta de año del Instituto Municipal de Deportes del concejal, ¿cuál es?
Pues tenemos que adjudicar ya pronto, esperamos que en 10-15 días, el programa de actividades deportivas, en el que se reducen las tarifas al 50%, Eso es un compromiso que habíamos adquirido. También que quien no tenga recursos económicos o tenga algún tipo de discapacidad intelectual o física también lo puede hacer gratuitamente en la ciudad, puede hacer gratis, como nunca antes, la actividad física dirigida por profesionales a través del programa de actividades deportivas del Instituto Municipal de Deportes, y finalizar las obras que tenemos en marcha, López Oca, Costa Ayala, el nuevo campo de fútbol del Lomo Blanco, el riego y el techar la grada del Jorge Pulido de las Coloradas, y crear ya las nuevas instalaciones, empezar con las licitaciones del nuevo polideportivo en Ginamar, del nuevo parque deportivo de deportes alternativos en la zona del Sarno, en San Lorenzo, y finalmente, como no, el campo de fútbol en la zona de la Suerte, que será un campo de fútbol 11 y fútbol 7. Hasta 12 millones de euros vamos a invertir en nuevas instalaciones deportivas en los próximos dos años, algo que nunca antes hizo el Instituto Municipal de Deportes en los 21 años de existencia que tiene.
Aridani Romero, enhorabuena por el trabajo que están realizando. Seguiremos hablando las próximas semanas. Que tenga una buena tarde. Un abrazo.
Gracias, Juanfran. Un saludo.
Igualmente. Recuerden que estamos pendientes también, bueno, en unos minutos hablaremos con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, con Willy Villar, sobre la última hora en torno al equipo, pero que también hay noticias de la Unión Deportiva Las Palmas, que no entrenó por la mañana, será esta tarde. En poquitas horas, a las 5 se vestirán de corto para entrenar en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, seguir planificando, casi ultimando, porque estamos a jueves, el partido del domingo, mañana habla Pepe Mel, el sábado último entrenamiento, viaja a la expedición de la Unión Deportiva Almería para jugar los Juegos del Mediterráneo a partir de las 3 de la tarde. Como siempre, desde las 2 y media, lo contamos en directo, aquí, claro que sí, en COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita a la Unión Deportiva Almería en el partido de la 25ª jornada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este domingo hay fútbol. Almería, Unión Deportivo Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Por cierto, que hoy también se presentó ya la Copa de la Reina. Bueno, lo acabamos de comentar con el concejal de deportes, con Aridani Romero, pero ya se presentó la Copa de la Reina de voleibol, que se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes mañana. Hablaremos con el presidente del Club Voleibol Olímpico, con el anfitrión del torneo, con Manuel, de lo que va a ser, de lo que espera en esta edición de la Copa, y ojalá, ya ocurrió en masculino con el Guaguas, que el Olímpico se pueda llevar el título en femenino. Pequeña parada y enseguida la vuelta de pausa. Vamos con el baloncesto, con el Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:19 de la tarde, pues después de hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con Aridani Romero, vamos a hacerlo del Herbalife Gran Canaria, y en este caso ya nos escucha, también es un auténtico placer tenerlo en esta sintonía de la cadena COPE, al director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Willy Villar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ahora con el parón, pues un poco en lo que es el estrés competitivo, un poco más tranquilo, pero bueno, ya pues pensando en la vuelta, que los jugadores vuelvan bien de sus selecciones, los que no van pues que sigan trabajando, en fin, pero bueno, de momento este fin de semana no hay partido y un poco más tranquilo.
Sobre todo porque se puede hacer balance, no escarpar tanto la memoria, Uli, porque es la temporada actual, pero hasta el momento, en lo que va de campaña, ¿qué balance podemos hacer de la temporada del Gran Canaria?
Bueno, yo creo que es evidente que el comienzo fue muy malo, por muchas razones, ¿no?, que ya se han explicado, y que ahora, bueno, pues estamos en otra línea diferente de resultados, pero bueno, pues también de la propuesta de juego y, bueno, y la imagen que podemos proyectar. Y bueno, y esto es hasta ahora, porque de aquí al final pues todavía queda mucho que jugar y ya veremos cuál será el balance definitivo, que realmente será el que cuente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora en este momento justo, yo creo que en progresión en cuanto a resultados, en cuanto a lo que queremos ser, y hombre, y mucho mejor, ¿no?, que todo lo que nos vino del principio, que apenas pudimos reaccionar y que fue todo mucho más negativo.
Como profesional de élite que ha sido, Willy, ahora como director deportivo del Herbalife Gran Canaria, ¿le viene bien al equipo no competir hasta el 3 de marzo en Eurocup y el 6 de marzo en la Liga CB?
A ver, estas preguntas son siempre difíciles de responder. A priori diríamos que, como bueno, veníamos de dos victorias importantes, la de Eurocup en Andorra, que creo que fue una victoria que nos permitía seguir vivos, y difícil una cancha tan complicada como la Andorra, y luego por refrendarla en esta victoria con la CB, pues diríamos que cuando estás ganando que no te corten el ritmo, ¿no? Que hubiéramos preferido seguir jugando partidos porque estábamos en una buena dinámica de victoria. Pero bueno, esperemos que cuando volvamos, pues que mantengamos el nivel y sigamos en esa dinámica. Pero sí, a priori, cuando vas ganando siempre te molesta un poco más, ¿no?, estos parones.
Hoy podemos leer una entrevista con AJ Slaughter en el Canaria 7, donde es bastante ambicioso, dice que miran, ¿por qué no?, los playoffs por el título. ¿El director deportivo cree que hay opciones de poder estar pugnando por estar al final entre los 8 primeros?
Bueno, yo creo que siempre de agradecer que en este caso Jay, pues bueno, pues tenga esa ambición, ¿no? Pues al final son ellos los que juegan y que, por supuesto, ¿no?, que vayamos siempre a lo máximo, pero es verdad que, bueno, pues que desde mi punto de vista del año que llevamos, pues sí que creo que ahora estamos intentando coger esa personalidad que queremos, pero bueno, para ser honesto, todavía somos un equipo, yo creo que irregular, ¿no?, que no terminamos de coger esa velocidad de crucero que haría falta para encarar ese tipo de objetivos como es un playoff, ¿no? Tienes que demostrar mucho más en cuanto a conseguir victorias y a tener regularidad en tu juego, ¿no? Por diversas razones, y a pesar de que ahora estamos mucho mejor, creo que sí, que nos queda este tramo para demostrar que somos capaces de hacerlo, pero bueno, no va a ser en ningún momento ningún objetivo sencillo, porque venimos de atrás y entonces ahora cada error que tengamos pues nos va a penalizar, ¿no? Pero yo no me centraría tanto en esa consecución del octavo, ¿no? Yo creo que el hecho de sentirnos cómodos, de sentirnos bien con lo que hacemos, de tener nuestra personalidad, que nos vayan llegando partidos y ir sumando, ¿no? Y sumando a ver hasta dónde llegamos, porque bueno, tampoco nos puede generar demasiada frustración si por un momento ese octavo puesto nos queda lejos. Yo creo que tenemos que tener la ambición de ganar todos los partidos que podamos, que creo que ahora estamos en la condición de no desechar ninguno, y manteniendo este nivel de concentración y de juego, pues a ver si somos capaces de sumar muchas más victorias que en esta primera vuelta.
Hablaba ahora de irregularidad. Usted, como director deportivo, imagino que estará fiscalizando toda la situación. ¿Ha detectado dónde o el por qué esa irregularidad durante la temporada hasta hoy?
Bueno, creo que lo ha marcado el inicio, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos dicho repetidas veces, el inicio no fue bueno, la propuesta inicial no salió bien y bueno, pues eso ya lo arrastran, ¿no? Yo creo que el parcial de victoria-derrota después de la última ventana FIBA hasta hoy es positivo, si intentaríamos el número de equipo de Copa o de Playoff, creo que hay que quedarnos con eso, pero cuando hablo de irregularidad hablo de que, bueno, pues tuvimos un comienzo muy malo, luego hicimos una remontada espectacular, volvimos a pararnos, quizás por los equipos con los que nos enfrentamos, que eran de máximo nivel, ahora hemos vuelto a recuperar. Bueno, quiero decir que en el cómputo global de los 5 meses que llevamos, pues hemos vivido de todas las circunstancias, ¿no? Entonces, para aspirar a grandes cosas, a ver si somos capaces de, evidentemente vamos a perder partidos, eso es lógico, pero que seamos más regulares y ese es el objetivo. Yo creo que estamos en el camino, pero hay que refrendarlo.
Y en cuanto a la plantilla, teníamos una plantilla al principio de temporada, ha habido incorporaciones, Stevic, Kilpatrick, Clark, que llegó y ya se marchó, la salida de Lavalle, todo este tipo de incorporaciones y de salidas, ¿es para buscar una situación idónea?
Sí, bueno, hay que pensar que dos de la salida, bueno, fueron voluntarias, el caso de Ferrari y de Lavalle, y luego hemos incorporado a Gilpatrick y, bueno, Slaughter, que ya era un objetivo de principio de temporada, porque luego las incorporaciones de Stevic y Clark respondieron a lesiones, ¿no?, tanto de Costello como de Jacob Wiley, ¿no?, con el tema del COVID. Entonces, bueno, pues lógicamente había que sustituir a estos jugadores, pero digamos que todos estos cambios, que pues yo creo que en realidad han sido dos o tres, en lo que se refiere en cuanto a rendimiento, hacen que evidentemente pues que de esa regularidad que estábamos hablando pues se manifieste, ¿no? Pero por eso yo creo que al final todos los retoques y todo lo que se ha hecho en la plantilla, pues al final sí que estamos consiguiendo un poco lo que queremos, y ahora sí que tenemos esa estabilidad que nos permite pues bueno, pues eso, ¿no?, pues ser más optimistas.
Hablaba de Jacob, en el caso de Wiley, ¿volverá a Gran Canaria? Sabemos que ahora hay ventana FIBA, va a jugar con Macedonia, tendrá el pasaporte comunitario, ¿volverá a Gran Canaria o se le va a buscar una salida?
No, bueno, el caso de Jacob ya lo hemos explicado, él es jugador de Gran Canaria, llegamos a un acuerdo con él, después de todo lo que tuvo sus problemas con el COVID, quería irse a su casa y, por supuesto, bueno, llegamos a un acuerdo amistoso, suspensión temporal de contrato, pero es jugador de Gran Canaria a todos los efectos y bueno, le estamos esperando una vez que termine la ventana, pero bueno, esto como con cualquier otro jugador de la plantilla, si en algún momento, porque ahora estamos, bueno, somos 12 jugadores, que con él seríamos 13 y bueno, pues no pasaría absolutamente nada, porque habría que mirar temas de lesiones, rendimiento, lo que fuese, y no en absoluto sería ningún problema, más bien lo contrario, nos reforzaría el equipo, pero está claro que con la situación actual, si tuviese algún tipo de interés de algún equipo, se estudiaría, ¿no? Pero lo más importante es que es jugador de Gran Canaria, y a partir de ahí, pues, contamos con él, y luego ya veremos qué pasa, ¿no?
Por fin, Fisac, el técnico ha dicho en varias ocasiones, Willy, que se arrepiente de no haber contado con algunos jugadores, caso concreto, por ejemplo, el de Omar Cook, al que veremos hoy, por cierto, en la Copa del Rey. Después de visto todo el mundo, es listo, eso estamos de acuerdo, pero ¿hubieran hecho la plantilla o preparado la plantilla de otra forma antes de arrancar la temporada?
No, bueno, sí, lo que dice la quiniela de los lunes, ¿no?, que se acierta siempre, no, lo que yo creo que sí que fuimos fieles a al discurso que quisimos hacer, ¿no?, de un equipo que fuera muy correoso, que fuera muy rápido, no nos importaba tanto el tema de, bueno, pues del tema del físico ni la estatura, sino un baloncesto vistoso, y bueno, pues tanto sobre lo que había, sobre lo que nosotros propusimos, pues no salió, y esa combinación, bueno, a todos los efectos se vio que fue negativa, y en eso hemos intentado, ¿no?, recomponerlo todo, pues, sobre la marcha, que siempre es más duro con derrota, y creo que de alguna u otra manera sí que lo hemos recompuesto, pero yo, desde mi punto de vista, no me arrepiento de lo que hicimos, a lo mejor lo hubiéramos hecho de otra manera, pero no lo arrepiento porque en aquel momento estábamos convencidos al 100% de lo que hacíamos, ¿no? Luego lo que sí hay que hacer es aprender de los errores, y de eso se trata, ¿no? De entenderlo, de aprender, y que en el futuro pues no te pase, pero arrepentirme no, porque cuando lo hicimos convencido. Eso me acuerdo también perfectamente, que lo hacíamos absolutamente convencido, y ha salido mal, no pasa nada, pues hay que aprender de los errores. Que no se equivoca, pues tiene un problema. Nosotros, equivocarte es normal, lo que hay que intentar es que no sea ni muchas veces, y sobre todo aprender.
El caso de Califa tiene contrato hasta 2024, si no me equivoco, el de Oleg hasta 2022. ¿Eso puede significar que se va a hacer un proyecto también vinculado con la cantera en las próximas temporadas?
Yo creo que estos dos jugadores ya son una realidad para el Gran Canaria, y que a día de hoy ya están aportando muchísimo. De hecho, una de las cosas positivas, porque incluso de las cosas negativas hay cosas muy positivas, yo creo que esta es una de ellas, es que en estos momentos tan malos que hemos pasado este año, estos dos jugadores han dado la cara, ¿no?, por el club, por el equipo, y han sido vitales en la recuperación. De hecho, partidos de Manresa, me acuerdo de Ole Barceroski, partido del GBC, partidos donde realmente eran de máxima tensión, que nos estábamos jugando muchísimo, y que fueron nuestros chicos que estuvieron en primera línea y que y quisieron partidos decisivos para sacarlo adelante. Yo creo que eso es un crecimiento muy grande para ellos, porque estar defendiendo tu club donde te has criado en esa situación tan complicada no es lo deseable, siempre prefieres dejárselo un poco mejor, y sin embargo ellos han dado un paso adelante en una situación complicada. Yo creo que ese crecimiento lo vamos a notar en positivo para el medio y largo plazo, y por supuestísimo que es una garantía deportiva, evidentemente para nuestros aficionados, el día que de una vez por todas puedan venir a la arena y disfrutar de estos jugadores, que tienen dos proyectos que están implicadísimos, son dos canarios más, y que tienen una calidad de sobra. Entonces yo creo que esos activos ahora mismo es de lo que uno se puede sentir más orgulloso después de la travesía que hemos pasado.
Su trabajo es muy amplio, porque ya no solo estaba pensando en esta temporada, en el día a día, en los jugadores, en la plantilla, sino también evidentemente en la próxima campaña, sin público. Veremos lo que ocurre con el tema económico, el presupuesto posiblemente tenga que rebajarse. ¿Se está trabajando también con esa posibilidad para la próxima campaña?
Sin duda, bueno, yo creo que es algo que nos va a tocar a todos y que lógicamente trabaja con las herramientas que tiene, ¿no? Eso es uno de los objetivos, ¿no?, de la dirección deportiva, hacer proyectos en función de los recursos con los que tenga, y evidentemente habrá que adaptarse, ¿no? Los tiempos son los que son y como vengan, pues habrá que hacerlo. Yo creo que este año se ha ido cumpliendo el presupuesto según lo marcado, incluso, bueno, pues todo el tema de idas y venidas de jugadores apenas ha incidido el presupuesto, porque no hemos tenido que pagar indemnizaciones a ninguno de los jugadores que se han ido, incluso en algunos que han venido sustituyéndole hemos económicamente hablando, me refiero, hemos salido ganando, y evidentemente con las lesiones de Costello y Jacob, pues sí que ha habido un pequeño desajuste, ¿no? Pero incluso digo que aparentemente ha habido muchos cambios a nivel económico, hemos intentado ajustarnos lo máximo posible, ¿no? Por la situación que vivimos, y por supuesto para el futuro pues uno de los objetivos es seguir manteniendo ese criterio económico de no desfasarnos, e incluso, ¿por qué no?, hacer cualquier tipo de operación que es la que normalmente he intentado hacer toda mi vida deportiva, de generar activos para que el club pueda ganar dinero también, ¿no?, de activos de jugadores. Pero bueno, es que sin duda que si hay que abrirse el cinturón habrá que hacerlo y ajustarse a la realidad que toque.
Casi es igual ahora mismo jugar fuera que en casa, porque no hay público. ¿Cree Uli Villar que con afición, no sé si 6.000, 8.000, para poner una cifra, en el Gran Canaria Arena, a lo mejor los resultados hubieran sido diferentes con ese calor ambiental?
Bueno, a ver, ese sería ventajista, porque imagino que cualquier club diría lo mismo, ¿no?, que lo hubiera cambiado. Yo lo que sí creo es que cuando nosotros empezamos de la manera que empezamos, evidentemente con público y con el apoyo, y pues nos hubiéramos sentido un poquito más arropados, y todos sabemos cómo es la gente, ¿no?, nuestros aficionados en el arena, ¿no?, lo caliente, lo que animan, sobre todo lo cariñosos que son con sus jugadores, ¿no? Y yo creo que tuvimos un momento de bastante desánimo, de bastante impotencia, de estar triste por la situación que estamos viviendo, y que, hombre, yo desde luego tengo clarísimo que algún partido más hubiéramos sacado en aquella circunstancia, porque la gente aquí es agradecida con sus jugadores, ¿no? Y yo creo que a poco que hubiéramos dado, nos hubieran apoyado y hubiéramos alejado algún partido que no sacamos. Pero bueno, ya digo, cualquiera puede decir lo mismo, pero desde luego nosotros, y en la manera como empezamos, los echamos muchísimo de menos. Creo que nos hubieran ayudado a solventar esa situación negativa de una manera mucho mejor, sin duda.
El director deportivo está en el día a día del equipo. ¿El ambiente a día de hoy del grupo es positivo, Willy?
Lo ha sido siempre, ¿no? A pesar de que, bueno, pues hemos tenido que ir haciendo cosas con todo lo que fue pasando y hemos tenido que tomar decisiones, pero la verdad es que hubiese sido muy difícil salir de la situación en la que estábamos, que era muy comprometida, si no hubiese habido unión, si no hubiese habido interés, ganas, compromiso, si no hubiésemos todos sabido dónde estábamos y la responsabilidad que teníamos y hubiéramos luchado por ella, ¿no? Yo creo que hemos salido de ahí y salimos además de una forma, yo creo que contundente, y eso solo lo haces si estás con todo el mundo unido, ¿no? Por eso yo hablo de hecho, ¿no?, alguno me pueda creer o no, ¿no? Porque parece que uno se explica defendiéndose, y la verdad es que intento contar la verdad, ¿no? Y sobre todo que se constate con los hechos. Yo creo que tú no sales de un problema gordo si no lo haces desde la unión y el compromiso. Yo creo que lo hemos estado siempre, pero el deporte es así y no te salen las cosas. Lo he dicho siempre, no salieron porque además todo fue muy rápido y muy repentino. Nos metimos en el hoyo de la clasificación prácticamente en 2 semanas, y claro, ya cuando tienes unas expectativas tan grandes como tenemos aquí en Gran Canaria y como el proyecto de un entrenador nuevo, un director deportivo nuevo, la ilusión desbordante que todos teníamos y que tenemos, ¿no? Pero que con la que la fuerza que veníamos y te sale todo como te sale, pues bueno, pues eso costó salir y salimos evidentemente porque todos queríamos, todos estábamos en la misma línea y yo creo que se ha demostrado y creo que se va a seguir demostrando y el ambiente, gracias a Dios, es uno de los activos que tenemos, es muy bueno y ojalá lo mantengamos hasta el final para seguir cosechando victorias.
Varias cuestiones antes de concluir, una de ellas, David Mustaf, el jugador fichado por el Gran Canaria, va a jugar en el filial, ¿qué tipo de jugador es?
Bueno, básicamente diría que la palabra que lo define resumido es talento, ¿no? Talento ofensivo, capaz de hacer prácticamente tirar, driblar, bueno, es un jugador vertical, yo creo que ofensivamente es un jugador completo y bueno, pues luego ya a partir de ahí pues vamos a ver cómo se acopla, qué tipo de, bueno, de rendimiento nos puede dar en defensa, en equipo, bueno, pues cómo va haciendo su adaptación a la isla, al equipo, al club y a todo, pero lo que hemos fichado es talento, sin más.
Es decir, que esta temporada va a estar en el filial y posiblemente tenga opciones, como hemos visto en otros jugadores, de estar en la primera plantilla o alternar la primera plantilla con el filial.
Sí, bueno, eso ya yo creo que son decisiones a tomar una vez que ya esté aquí estos 4 meses que quedan en el filial, nos dará tiempo un poco de ver todo eso, ¿no? Cuál es su mejor ubicación, pues como bien dices, ¿no? O bien estar en el continuar en el filial y subiendo con el primer equipo, cualquier cosa, ¿no? Es un contrato en principio de media larga duración, con lo cual vayamos paso a paso a reincorporarlo y conocernos él a nosotros y nosotros a él y poco a poco ir ubicándolo, ¿no? Y ya veremos.
¿Existe confianza en el club, Willy, con Porfi Fisac? Es decir, ¿en algún momento se pudo plantear su destitución como técnico?
No se planteó ni un segundo, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Se me puede creer o no las palabras, pero voy a los hechos. Yo creo que no hay nadie en el baloncesto español. Cuando digo nadie, me refiero a agentes o cualquier tipo de entorno que pueda decir que ni en un solo segundo ni siquiera se haya insinuado que buscábamos entrenador o que queríamos cambiarlo ni en el momento más duro ni nunca. O sea, es que no ha surgido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el aval nuestro, ¿no? No solo que estuviéramos convencidos y que sabíamos que era la mejor opción para salir de la situación, sino que además lo demostramos con hechos porque jamás hubo la más mínima conversación, por supuesto, con él, ninguna, sino de apoyo, lógicamente, sino ni con nadie, ¿no? Ni con nadie para ni siquiera insinuar nada de la posibilidad. Entonces, bueno, pues evidentemente ahora estamos mejor, parecería más fácil hablar, pero yo creo que Gran Canaria en general, este proyecto, necesita estabilidad, ¿no? Porque, bueno, lo que decía antes, un director deportivo nuevo, un entrenador nuevo, creo que la manera, si miramos otros proyectos que hoy en día son sólidos, que yo creo que es la envidia de muchos, ¿no? Se basan en la continuidad, se basan en la tranquilidad, se basan en hacer en proyecto ensayo-error, que es donde estamos nosotros ahora, entrenador y director deportivo nuevo, con una idea, llevarla a cabo y salir adelante. Yo soy muy positivo porque creo que hemos estado en la situación peor que se puede estar, hemos aprendido, o hemos intentado, pero que se vea en el futuro, hemos intentado aprender de todos los errores que hemos podido cometer y yo creo que cualquier proyecto se basa en la paciencia, en la continuidad y bueno, y evidentemente en el trabajo, ¿no? Pero yo creo que Gran Canaria, este club, necesita todo eso, ¿no? Necesita que el proyecto se vaya fraguando, que vaya tenemos todo un poco de paciencia, que haya continuidad en las personas, en las ideas, y eso al final da su fruto. Y si miras, y no quiero dar nombres a tu alrededor en la Liga CB, los proyectos que hoy en día están siendo proyectos importantes, pues responden a todo eso, ¿no? A un entrenador que va repitiendo, a jugadores que repiten, a una idea de trabajo y comunión entre club y entrenador. Eso es lo que yo creo, en lo que creo que es el éxito, y vamos a ver si conseguimos hacerlo aquí en el Gran Canaria también.
Ojalá que sí. Y una última cuestión, hoy arranca la Copa del Rey, ¿tiene el director deportivo del Gran Canaria algún favorito?
Bueno, sería fácil decir el Barcelona, ¿no? Que es el que todo el mundo dice, ¿no? Y digo eso, ya quedó bien, pero yo me atrevería a decir que puede haber alguna sorpresa, ¿no? Y si no es el Barcelona, pues bueno, pues también tampoco igual invento nada, pero creo que Vitoria o Valencia podrían ser esa sorpresa, sin descartar a Tenerife, ¿no? Pero bueno, parecería obvio que si ganase el Barcelona, todo el mundo diría que es lo que tiene que pasar, pero ojalá tengamos emociones y podamos disfrutar de una buena copa.
Ojalá que sí. Willy Villar, un placer tenerte con como siempre aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y ojalá haya suerte de aquí a final de temporada y se cumpla lo que dice J. Slaughter, que vamos a estar en los playoffs por el título. Muchísimas gracias, Willy, buenas tardes.
Venga, gracias a ustedes.
Hasta luego. Willy Villar, el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, haciendo balance de momento de lo que ha sido la temporada del conjunto amarillo. Pequeña parada y vamos con los deportes electrónicos, con los eSports.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
I want to break free.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Nuestros productos. Cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:43 de la tarde, hemos hablado con el concejal de deportes de Las Palmas de Gran Canaria, con Ariadani Romero, con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, con Willy Villar. Ahora toca los deportes electrónicos. Vamos con los eSports. Don Emilio Hurtado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, otro día más hablando de los eSports y otra jornada más que nos ponemos de pie porque otra vez tenemos invitado de lujo, ¿no?
Sí, sí, y además yo pienso que al final lo importante es poner en valor, como siempre insistimos en este espacio, de todas aquellas iniciativas en el sector que realmente están permitiendo que toda la industria crezca, que el ecosistema se siga asentando en nuestro país. Y como bien dices, hoy tenemos una, bueno, una invitada espectacular. Yo ya tenía muchas ganas en la primera temporada de poder traerla. Cuestión de trabajo, evidentemente, no siempre se puede contar con ellos porque me consta, y lo digo, que es muy difícil que podamos hacer un hueco incluso de 20 minutos, pero oye, finalmente lo hemos conseguido, que no es otra que Ana Oliveras David, que bueno, para aquellos que no la conozcan, bueno, aquellos pocos que no la conozcan, no voy a hacer un recorrido de todo su currículum, Juanfra, porque te digo en serio que con ella podría pasarme horas, 20 minutos, por lo menos todo el espacio.
Tardaríamos horas, sí.
Por lo menos todo el espacio hablando de ella, pero bueno, baste con decir que ha sido desde CEO de Baskonia eSport, un equipo que, bueno, pues que pues puso mucho en el asador en un momento crucial de desarrollo de los eSports en nuestro país, ha estado trabajando también coordinando los blogs del diario El País, Product Manager en la SL, luego estuvo de Heat of ESL National Championship también responsable de sección, y finalmente, que es de lo que venimos a hablar, CEO de Squarebox.
Ana Olivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, me cansabas de escuchar yo misma el currículum.
Muchísimas gracias por pasar estos minutitos con nosotros. La primera pregunta yo creo que es obligada, Ana, ¿qué es Squarebox?
Bueno, pues Squarebox, si lo tengo que resumir mucho, te diría que es presente y es futuro, porque sí que es un proyecto en el que buscamos, un poco lo que ha dicho también Emilio, desarrollar el talento, profesionalizar el sector, y estamos preparando una serie de formatos muy adaptados a las necesidades que creemos que hay actualmente, y todo ello con alta calidad audiovisual, cuidando el detalle de todo el proceso, etcétera. O sea, que todo eso lo vais a poder encontrar muy pronto en la página.
Me parece muy interesante. Ya sabemos que estáis ahora mismo en una fase de desarrollo, de asentamiento de producto, pero cuéntanos un poco más, Ana. Es decir, ¿cómo nace este proyecto? Y bueno, así un poco por encima, ¿quiénes son sus fundadores? ¿Quién está detrás de esta gran iniciativa?
Bueno, lo más importante y la razón, yo creo que está clarísimo, porque cualquier persona que conozca el sector, incluso muy desde fuera, se da cuenta que es un sector nuevo, que está en auge, que necesita de mucho profesional y que justamente se ha detectado durante todo este tiempo. Yo creo que consolidar un proyecto como este, al final, era cuestión de tiempo. O sea, ha sido tiempo, valentía y, bueno, yo pues soy orgullosa cofundadora de todo este percal. Y por un lado, siempre he llevado esa etiqueta de pionera, que eso nos está pasando también de alguna manera con Squarebox, ¿no? Al empezar algo que de alguna manera es nuevo, es diferente, es innovador, y eso hace que, bueno, te lleves también el título de tortas, equivocaciones, errores, ¿sabes? Puertas cerradas y todo lo que haga falta. Pero yo creo que la experiencia que podemos aportar gracias a eso va a ser muy útil.
Uh-huh. Y en este sentido, cuando hablamos de Squarebox, ¿qué se hace a partir de esta organización?
¿Qué se hace? Pues, a ver, yo te puedo decir a nivel personal, sin entrar ya en Squarebox, que por todos los sitios que he pasado, yo misma he aprendido mucho, he aportado mucho también, pero me he dado cuenta a mi alrededor que a lo mejor había departamentos que no tenían ni idea de lo que estábamos haciendo o de qué estábamos vendiendo o de, ¿sabes? Había una especie de fase previa a vender hacia afuera, que era hacia adentro, de explicar a todo el mundo en qué estábamos, de qué va lo nuestro y por qué es importante y hacia dónde vamos, ¿no? Pues eso que parece tan absurdo en otros sectores, en este todavía estamos en ese punto, con lo cual la formación es básica.
¿Qué valor distintivo aporta a la industria, Ana?
Bueno, yo, a ver, sí que es verdad que dices formación y dices, pues si eso ya existe, ¿no? Pero yo creo que ahora, justamente en el sector de los esports, tenemos mucha exposición, hay mucha información, hay muchas noticias, entrevistas, informes infinitos de números, etcétera, y gráficas, pero lo que no hay es una formación específica como ir a lo profundo, ir al detalle, y es ahí donde con Squarebox queremos sumar, que yo creo que es algo que, bueno, a mí me encanta, en cualquier proyecto en el que estoy yo siempre busco sumar, busco, venga, todos juntos, ¿no? Tengo esa especie de sensación de somos uno, pero claro, cada vez crece más el sector y cada vez es más difícil sumar, porque no todo el mundo te conoce, y entonces tienes que explicar el porqué, ahora hay mucha gente que es de fuera del sector y quiere entrar, entonces también hay que ayudar a esta gente a formar parte del sector, más que nada porque como más profesionales seamos todos, más podremos crecer, más empresas saldrán, más ideas, más etcétera, etcétera, más inversión, con lo cual yo creo que es todo parte de una cadena y por eso sumar me parece tan importante.
Ponemos al final la formación y la profesionalización como un elemento clave para el desarrollo del ecosistema de cara a los próximos años, al final es uno de los puntos clave que nos estás comentando, pero dentro de la propia organización de Squarebox, háblanos un poco más de todas las actividades que se realizan internamente desde la organización.
Bueno, o sea, sí que está claro que hay una parte formativa que es la que plasmamos en lo que vamos a llamar The Learning Arena, que bueno, que ya está visible en la página web y ahí es donde vas a encontrar todos los títulos, están todos adaptados, diferentes formatos, es decir, yo creo que hay un poco para todo el mundo, pero, y también obviamente hay que ser versátil porque estamos en un sector que es muy cambiante y que es muy ágil y ahí sí que no podemos fallar, tenemos que estar al pie del cañón para estar, en cuanto haya, se detecte una necesidad, tiene que haber una formación para ello. Pero también vamos a desarrollar mucho la parte de lo que será de Social Arena, que sería justamente esa parte más social, un espacio en el que compartir. O sea, a mí no me gustaría que pues alguien venga, haga un curso y se vaya, ¿no? Y ya está. No, quiero que haya una comunidad, que estén pendientes de noticias, de ofertas exclusivas, de webinars, que se puedan desarrollar ideas, que se haga de alguna manera ese networking orgánico que puede salir al juntar un grupo de gente. No sé, o sea, yo también recibimos mucho feedback. Por ejemplo, hace nada hicimos un Discord y ya tenemos más de 300 personas o casi 300 más o menos, quiere decir que va creciendo a buen ritmo y la gente está muy activa, nos dice, oye, me gustaría ver esto en un sitio de formación, me gustaría poder hablar con los profes, me gustaría poder preguntar estas cosas, que parecen que los que estamos a lo mejor dentro no nos damos cuenta que hay una necesidad de la gente por saber y por saber a quién preguntar también.
Qué bueno. ¿Perspectivas u objetivos para este 2021?
Pues, bueno, yo ya estaré muy contenta si conseguimos lanzar a timing, porque hemos sido bastante duros, ¿no?, con nosotras mismas. Digo nosotras porque el 99% somos mujeres, por cierto. Pero nos hemos puesto como esas fechas, como aquí tenemos que salir, aquí tenemos que hacer, aquí, ¿sabes?, sin darnos mucho margen porque creemos que es algo que no puede esperar. Entonces, para mí 2021 es que tengamos los títulos todos listos, que arranque todo y que todo lo que estamos elaborando, que no está obviamente en la página, que también salga adelante, que podamos empezar a grabar. Empezamos dándonos a conocer en España y LATAM y ese sería como el objetivo de 2021.
Atrevimiento, Ana, ¿cómo te gustaría ver este proyecto dentro de 2 años?
Bueno, yo siempre digo, es decir, no hay que decir yo sueño con que no. El objetivo es que seamos referentes en formación. Que si alguien está buscando algo muy concreto, le venga a la cabeza Squarebox. Quiero ser IGL de un equipo, Squarebox, ¿no? Es lo que a mí me encantaría que pasara y que la gente nos viera como ese valor importante por el que apostar y que apuesta por ellos dentro del sector y que les ayuda a avanzar y hacerlo con más rapidez, que yo creo que va a ser una de las claves para que se consolide también el sector.
Qué bueno. Pues Ana Olivera, un placer tenerte con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE, como decimos a todos los invitados. No te vayas muy lejos, que seguro que te volvemos a llamar. Queremos aprender muchísimo de lo que son los eSports. Un placer. Muchísimas gracias, Ana.
A vosotros. Gracias.
Hola, Ana.
Hasta luego, buenas tardes. Emilio, lo que decimos siempre, es decir, hoy nos has traído de Squarebox a Ana Olivera, vamos incrementando lo que son los invitados de primer nivel absolutamente todos, pero lo que queda constatado es que el 2021, en el mes de febrero en el que estamos, cada vez muchas más personas y la sociedad en general se implica con los eSports, ¿no?
Sí, sobre todo porque al final estamos viendo que uno de los elementos que al final caracteriza a cualquier sector que está en esa fase de crecimiento precisamente son estas instituciones, estos organismos que apuestan por la formación íntegra, profesional, dentro de un determinado ecosistema, en este caso el de los deportes electrónicos. El ver cómo este tipo de iniciativas crecen, si ahora mismo viéramos, por ejemplo, el portfolio de profesores que tiene Squarebox dentro, es alucinante. Es decir, al final estamos hablando primeras espadas nacionales e internacionales del sector y dicho en grande, es decir, porque es que lo son de verdad. O sea, trabajan o para primeros publishers del mercado, primeros equipos que están lidiando entre el primero, segundo y tercer puesto de nuestro país y muchos de ellos también a nivel europeo. Es decir, el portfolio ahora mismo de creadores, de profesores, de profesionales que se está juntando, yo pienso que de alguna forma va a representar un gran hito, ¿no?, para el avance de la industria, porque al final son ellos los pioneros y los que nos tienen que marcar el camino a las próximas generaciones.
Sin duda. Emilio Hurtado, buena semana, amigo. Un abrazo, cuídate.
Buena semana, compañero. Disfruta. ¿No?
Igualmente. 7 minutos que restan para las 3 de la tarde. Pequeña parada y les contamos más cosas del deporte de la jornada de hoy. Insistimos que arranca la Copa del Rey de baloncesto. Hoy comienza en Madrid. No estará, lógicamente, el Herbalife Gran Canaria. A las 5 de la tarde hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para seguir preparando el partido frente al Almería. En voleibol, el Guagua ya prepara el partido frente al Palma. Y hoy se presentó la Copa de la Reina de voleibol, que se va a llevar a cabo aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, en particular en el Centro Insular de los Deportes. 2:54 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Son Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres.
Y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que me
costó. Estamos en plena campaña de la aceituna. Uno de esos temporeros es Ibrahim.
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil.
¿Y conociste entonces a Juana y a Ramón?
Me han ofrecido su casa.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos de 4 minutos, que ahora están para las 3 de la tarde. Hoy se va a jugar el otro partido de las semifinales, partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey de fútbol. Ayer, Sevilla 2, Fútbol Club Barcelona 0. El partido de vuelta se va a disputar el 3 de marzo a las 8 de la noche en el Nou Camp, entre el Barça y el Sevilla. Para hoy, el partido entre el Athletic de Bilbao frente al Levante. Encuentro de ida también de lo que va a ser la Copa del Rey, eliminatoria que, por supuesto, le va a contar en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con todo lo que ocurre en este partidazo, Athletic de Bilbao frente al Levante. Pero también hoy arranca la Copa del Rey de baloncesto. Comienza también otra auténtica fiesta. Por desgracia, no va a haber público, no va a ser la fiesta de las aficiones, pero sí podremos gozar con 8 equipos que están en un buen momento de forma. Bueno, de hecho, acabaron entre los 8 primeros clasificados al término de la primera vuelta. A las 5:30 de la tarde se juega el Lenovo Tenerife contra el San Pablo Burgos, y a las 8:30 de la noche, Real Madrid ante el Valencia. Mañana, 5:30 de la tarde, el Baskonia ante el Juventud de Badalona, y a las 8:30 el Fútbol Club Barcelona contra el Unicaja. Cualquier cosa puede ocurrir. Pondríamos en la quiniela a lo mejor Lenovo, Real Madrid, Baskonia y Barça, que pudieran pasar a las semifinales, pero ojo, porque siempre hay sorpresas en lo que es la Copa del Rey, y veremos lo que nos depara ya a partir de hoy. Auténtica fiesta, insistimos, de lo que es el básquet nacional. Para el Herbalife Gran Canaria, esperar al 3 de marzo, queda muchísimo todavía, estamos 11 de febrero, para que vuelva la competición de cara al equipo de Porfi Fisac, europea además, del top 16 de la Eurocup, que va a jugar frente al Morna, penúltima jornada ya de esta fase. Tiene que ganar el Gran Canaria, al igual que el último partido contra el Unicaja. El equipo ruso está con 4 victorias en 4 partidos, que no va a ser sencillo, y después ver si se puede clasificar para la siguiente ronda. Y el 6 de marzo tiene que recibir al Estudiante, será la fecha en la que vuelva la Liga ACB para el Herbalife Gran Canaria, es decir, que tiene muchísimo tiempo todavía por delante para preparar este final de temporada 2020-2021, el cuadro de Porfi Fisac. Algo más de un minuto que resta para las 3 de la tarde, nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Todo lo que ocurra en San Mamés en el partido entre el Athletic de Bilbao y el conjunto del Levante se lo va a contar todo el tiempo de juego con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama. Y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando lo que ocurre en ese partido de semifinales y toda la actualidad del mundo del deporte. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Mañana a las 2 volvemos ya con la agenda polideportiva, con toda la previa del fin de semana, que va a ser también apasionante en el mundo del deporte. Que pasen todos una buena tarde, sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. We'll